Bien, buenos días. Procedemos al acto de inauguración de las sextas Jornadas Nacionales de Defensa de la Competencia. Tiene la palabra don Francisco Hernández, presidente del Consejo Galego de la Competencia.
Buenos días a todos y bienvenidos a estas sextas Jornadas Nacionales de Defensa de la Competencia. Voy a ser extraordinariamente breve por tres razones. La primera y más importante es que, pues, por razones de organización y protocolo, me toca estar sentado en esta mesa tres veces entre hoy y mañana. Y lo último que quisiera es resultar pesado y repetitivo. En segundo lugar, porque he dado orden a todos los moderadores de mesa redonda que sean extraordinariamente estrictos con el tiempo para evitar retrasos y, por tanto, en esta presidencia vamos a cumplirlo escrupulosamente. Y, en tercer lugar, porque la conferencia inaugural de estas jornadas le corresponde, como es lógico, al presidente de la Comisión Nacional de Competencia, que es la máxima autoridad de España en materia de competencia. Y, por tanto, no voy a ser yo quien empiece a hablar del tema de la jornada y, en cierto modo, me anticipe ya al honor de su conferencia inaugural. Por tanto, digo, voy a ser muy breve y solo quiero aprovechar, pues, un par de minutos para decirles que para el Consejo de la Competencia ha sido un motivo de orgullo organizar estas jornadas, un motivo de responsabilidad. Es un tema que hemos afrontado con gran ilusión, pero también sabiendo que era un reto complicado, en primer lugar, porque el año pasado las quintas jornadas celebradas en Sevilla pusieron el listón extraordinariamente alto. Y en segundo lugar, pues con el marco actual de tremendas restricciones presupuestarias, organizar una jornada como esta es en este momento un ejercicio de imaginación e ingenio. Imaginación para hacerlas con poco coste e ingenio para conseguir los recursos para financiar ese escaso coste que pueden tener las jornadas. Sin embargo, sabíamos que teníamos un arma que no cuesta dinero y que podía contribuir de forma importante al éxito de las jornadas. Y ese instrumento era el rigor, tanto conceptual como académico. Por eso dedicamos mucho tiempo a escoger el tema de las jornadas, libre competencia y protección de los consumidores, pensando que era un tema de actualidad y que podía dar mucho juego, y decidimos también que todas las mesas redondas y ponencias se iban a articular en torno a este tema. Es decir, no iba a haber free riders y ponentes que hablasen de temas sin relación con el objeto de las jornadas. Así pues, vamos a hablar de temas como interacción competencia-consumo, marco institucional, el bienestar del consumidor como paradigma del derecho a la competencia, indemnización de daños a consumidores por infracción de derecho a la competencia, de temas de gran actualidad y todos con un hilo conductor tremendamente marcado. Una vez que tuvimos el tema global y de las jornadas, de las ponencias concretas, primando, por supuesto, mesas redondas, siendo conocedores de que esto iba a ser una jornada para expertos más que para estudiantes, el segundo reto era conseguir los ponentes más idóneos para cada tema. Y creo que aquí sí que puedo presumir ya, en este momento, de que hemos tenido éxito. Creo que tenemos un plantel de ponentes que se puede calificar como de verdaderamente excepcional. Además, de diversos orígenes, tenemos desde un ilustre profesor estadounidense, lo cual es algo muy importante para todos los que hemos estudiado el derecho antitrust, derecho a la competencia, partiendo del derecho de los Estados Unidos. Tenemos representantes de la Comisión Europea, de órganos de competencia, profesores, y creo que realmente el acierto en los ponentes se pone de manifiesto ya viendo una asistencia que ha superado por completo nuestras expectativas. Porque creo que el verdadero éxito de estas jornadas ya se ha producido. Se ha producido con una lista de más de 100 personas inscritas y además todas profesionales y conocedores del derecho a la competencia. Tenemos una amplísima representación de miembros de órganos de defensa de la competencia, tenemos muy numerosos representantes de la abogacía, muchos de ellos de grandes despachos internacionales expertos en competencia, tenemos también numerosos representantes de la universidad y también de la administración pública. Yo creo que con estos profesores y este plantel de participantes en las jornadas, no hay ninguna duda de que los debates van a ser tremendamente fructíferos y estas jornadas van a ser muy provechosas para todos, tanto ponentes como asistentes. Finalmente, solo quiero decirles y desearles que disfruten de su estancia entre nosotros y de la participación y presencia en estas jornadas. Y una cosa importante, no se sientan ustedes decepcionados por el magnífico tiempo que tenemos. La frase de que Santiago es más bonita con lluvia es una mentira piadosa que le contamos a los que vienen de visita aquí y se pasan la visita con el chubasquero, el paraguas y las botas. Pero ya les digo, es una mentira piadosa que en este caso no tenemos que utilizar. Por tanto, decirles simplemente que gracias por estar aquí, que tanto el personal de la Escuela de Administración Pública como el Consejo de la Competencia estamos a disposición para todo lo que ustedes puedan desear y, sencillamente, muchas gracias por venir.
Señor presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, señor presidente del Consejo Galego de la Competencia, señoras y señores presidentes de las autoridades autonómicas de la competencia, profesor Geber, señoras y señores ponentes, señoras y señores, muy buenos días. La Escuela Gallega de Administración Pública es un centro de, como su nombre indica, de especialización y de formación de los empleados públicos al servicio de la Administración autonómica, de la Administración local y de la Administración de Justicia, transferidos a la Comunidad Autónoma de Galicia. También es un centro, la escuela quiere ser un foro de debate de las distintas problemáticas que se suscitan día a día en nuestra sociedad, a fin de que de ese debate, de ese análisis, puedan surgir posibles políticas públicas a implementar por las distintas administraciones según los niveles de competencia. Y, en tercer lugar, la escuela ejerce también una función de formación a la ciudadanía en relación con las modificaciones que puntualmente puedan existir a lo largo de la legislatura en relación con la normativa vigente en cada una de las materias competencia de la comunidad autónoma. Pues bien, permítame muy sucintamente hacer una brevísima reflexión en relación con la idea de la libertad y de la competencia. Pues bien, si consideramos que la libertad es consustancial a la naturaleza del hombre, es decir, que el hombre es un ser libre, titular de derechos inalienables, y si al mismo tiempo y por otro lado que es libre, es un ser social, es decir, vive en sociedad, habremos de convenir que de la combinación de ambas cualidades, libertad y sociabilidad, surge inevitable y felizmente la existencia del derecho, es decir, la existencia de un conjunto de normas que garantizan la efectividad de la libertad individual intrínseca en el ser humano con el funcionamiento viable de la vida en sociedad, es decir, con el interés general. Así pues, la libertad individual propia del ser humano ha de estar necesariamente limitada por unas normas que fijen, delimiten y garanticen el ejercicio del derecho del que es titular por todos y cada uno de los miembros que conforman una colectividad. En definitiva, los términos libertad y derecho, por supuesto, democráticamente emanado, lejos de ser términos antagónicos, son necesariamente compatibles e inevitablemente condenados a convivir, de tal manera que podemos decir que no existe libertad sin derecho democrático y no puede haber derecho emanado democráticamente si no surge en un ámbito de libertad. Pues bien, la libertad del hombre como individuo y al mismo tiempo como miembro de una sociedad encuentra su más perfecta articulación en el Estado democrático, en el Estado de Derecho, en donde, como su nombre indica, el único imperio es el de la ley, a la que han de estar sometidos tanto la administración como los administrados, es decir, los ciudadanos. Así, nuestra Constitución española, en su artículo 103, establece el sometimiento pleno de la ley y el derecho de la administración pública, servidora, objetiva, dice, de los intereses generales. Pues bien, la libertad individual encuentra en sí misma diversas manifestaciones y entre ellas, en el ámbito económico, está como paradigma la libertad de empresa, libertad que goza a sí mismo de protección constitucional cuando nuestra Carta Magna, en su artículo 38, establece la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y encomendando a los poderes públicos su garantía y protección. Así como el sistema democrático de Estado de Derecho es el marco donde se desarrollan las libertades individuales, el mercado se convierte en el escenario donde se ejercitan las libertades económicas, en concreto la libertad de empresa. Y así como la libertad individual necesita de una limitación jurídica y democrática a fin de asegurar la efectividad de su ejercicio, lo mismo ocurre con la libertad de empresa desarrollada en ese escenario que es el mercado. Mercado que requiere asimismo de limitaciones a fin de garantizar el ejercicio de dicha libertad. O más exactamente, para garantizar que el mercado cumpla con su verdadero papel, con su rol de suministrador de bienes y servicios de más calidad al mejor precio, para beneficio, en definitiva, de los consumidores, de los ciudadanos. El mercado, por supuesto, regulado, se convierte así en el instrumento que distribuye de manera más eficiente los recursos de los que dispone una comunidad. Para eso estamos hoy aquí, para que la defensa de la competencia cuente con instrumentos eficaces que permitan una mejor protección del consumidor, asegurando precisamente la libre competencia como instrumento esencial para esa protección. Así pues, los poderes públicos generadores de normativa en materia de libertad de empresa, a ellos les incumbe promulgar normas que garanticen esa función del mercado como instrumento de esa eficiencia económica en pro de una justicia, de una igualdad y de una equidad entre los individuos que conforman una colectividad. Por eso, los poderes públicos, en su actividad normativa, deberán también velar por el impacto que una norma ejerce en el mercado, eliminando las injustificadas o exorbitantes limitaciones que, en todo caso, han de ser removidas. Por ello, consideramos que las políticas públicas en materia, en relación con defensa de la competencia, son más que nunca, hoy en situación de crisis, instrumento de modernización e innovación de las estructuras económicas. Pues bien, constatado está históricamente que la libertad garantizada, entre otros instrumentos, con la libre competencia, conduce siempre al desarrollo, a la prosperidad y al bienestar de los pueblos. Bienvenidos, pues, a Compostela, fin de un camino que no tiene fin, primer itinerario cultural europeo reconocido por la UNESCO, camino que constituye la vena por la que durante 800 años ha corrido la sangre de Europa, de una Europa que, como el profesor Weiler indicó, es una comunidad ética que, celebrando los valores de la Ilustración, se reconoce como heredera de la civilización griega, latina y cristiana. Pues bien, como director de la Escuela Gallega de Administración Pública, es para mí un honor tenerles a ustedes como profesores y como alumnos. Y no me queda más que dar las gracias al presidente de la Autoridad Gallega de la Competencia, nuestro querido amigo y compañero Francisco Hernández, al presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, máxima autoridad española en esta materia, a los presidentes, a las autoridades que nos acompañan, a los miembros de todas esas autoridades y a los ponentes. Muchas gracias a todos ustedes. Siéntense como en su propia casa y, en la medida en que aprovechen la jornada, nosotros nos sentiremos satisfechos y con la obligación cumplida, que en definitiva es servir al ciudadano como último destinatario de la acción administrativa. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Joaquín García Bernardo de Quirós, presidente de la Comisión Nacional de la Competencia.
Bien, buenos días. En primer lugar, y como es procedente, pero lo hago con muchísimo gusto y sinceramente, debo agradecer tanto a la Xunta de Galicia como al Consejo Gallego de Defensa de la Competencia como a la propia EGAP la oportunidad que dan, en este caso a mi persona, para poder estar con todos ustedes en estas jornadas espléndidas, sextas jornadas nacionales de competencia que se celebran en esta bella ciudad que curiosamente siempre la encuentro con este tiempo. Debe ser cosa de la capacidad de Paco para organizar bien las cosas, ¿no? Cada vez que organiza algo aquí, tenemos un tiempo espléndido. Suscribo sinceramente todo lo que se ha dicho sobre la libertad y la competencia, ¿sí? Esa magnífica entrada que ha hecho el director de la escuela. Suscribo todo, menos la referencia cariñosa que se hace a mi persona como máxima autoridad de competencia, en absoluto. Yo represento a un órgano que sí tiene una cierta autoridad. Aquí están miembros de ese órgano, aquí están consejeras de la Comisión Nacional, funcionarias, directora de investigación. Ellas sí son autoridad en materia de competencia, yo solo soy su portavoz, el portavoz de su trabajo. Junto a todos ustedes, que son realmente los que hacen real la competencia, y en la medida en que las cosas funcionan en una estructura organizada humanamente de abajo arriba, todos ustedes son autoridad de competencia. Si es verdad que por mi situación personal de presidente de la Comisión Nacional tengo que dar unas palabras que hago con mucho gusto. En esta magnífica sede de la Escuela Gallega de Administración Pública, que conocí en el año 91 y ya se veía que tenía futuro, hoy, felizmente, veo que tiene tradición. Como dijo algún almirante inglés, una flota se construye en 30 años, una tradición en 300. Pues yo creo que ya la Escuela Gallega tiene tradición de formación de altos funcionarios y también tradición en algo que vuelve a ser objeto de reflexión ahora, que es la reordenación lógica del Estado. Creo recordar, lo vi en esta sede, el magnífico proyecto de administración única, los 11 tomos que se hicieron aquí en este laboratorio de ideas que es la Escuela Gallega. Por eso, insisto, mi agradecimiento para poder estar aquí con todos ustedes. Estas jornadas nacionales de competencia son las sextas, se iniciaron a raíz de la publicación de la ley y, por tanto, desde el año 2007, de la Ley 15. Forman parte de lo que puede ser una magnífica tradición también. Estudiar la competencia en cada una de las partes del territorio nacional donde existe necesidad de hacerlo con ámbito nacional. Se estudia y se reflexiona en una parte del territorio, pero se piensa en clave nacional y se piensa en clave europea. Eso es muy importante y también creo que es una magnífica tradición que debemos respetar y respetamos en este programa tan espléndidamente confeccionado por la Autoridad Gallega de Competencia. Es tan espléndidamente logrado el programa y tan acertadamente enfocado. Competencia y consumo. Todos sabemos, se ha dicho, se ha vinculado con la libertad individual, algo que me parece magnífico, que la función de la autoridad, de la institución que vela por la buena competencia, en el fondo es una actuación fiduciaria. Se hace con la confianza de la sociedad para beneficiar a la sociedad. ¿Qué sociedad es? ¿A quién nos estamos refiriendo cuando apelamos a su fiducia para actuar? Pues nos estamos refiriendo a los consumidores, obviamente. Los ciudadanos que necesitan ver una institución que vele por sus derechos, por todos sus derechos, una percepción global y económica de los mismos, pero también estamos hablando del el emprendedor, el pequeño autónomo, el empresario, que también necesita ser tutelado en esa lucha económica que tiene cada día por autoridades que la sociedad pone a su servicio. Eso no debemos olvidarlo nunca. Estamos al servicio de consumidores, de la sociedad, de los empresarios. No estamos en contra de nada que no sea lo legal, lo ilegal. Esa sería la primera reflexión. Por tanto, me parece espléndida la orientación que se ha dado en estas jornadas. En segundo lugar, tenemos un momento económico que no voy a insistir más sobre él porque yo creo que tenemos inflación de noticias económicas en cada uno de nuestros días, pero sí es verdad que podemos permitirnos reflexionar al hilo de esa inflación, tomar un poco de distancia y ver cómo estamos ante la realidad, ante la verdad. Tenemos que vivir en esta situación. No hay otras alternativas, no hay políticas fiscales y monetarias expansivas a nuestra disposición. Estamos integrados para bien en una estructura que no nos permite hacer eso de forma individual. ¿Qué nos permite hacer? ¿Qué nos estimula a hacer? Pues mejorar nuestro sistema productivo. Una herramienta para mejorar nuestro sistema productivo es establecer reglas de sana competencia. las reglas de la sana competencia no son económicas, son vitales. La adaptación, la evolución forman parte de las leyes de la naturaleza. ¿Por qué no iba a serlo en el aspecto económico? Por tanto, competencia, consumo en esta situación coyuntural me parece una acertada reflexión que propone el programa. Por último, también estamos en un momento coyuntural, ahora ya estrictamente nacional y de características legales, de reformas. Hay unas reformas tanto de autoridad nacional como de autoridades autonómicas. Hay una mezcla, como todos sabemos, de supervisión y regulación en algunos casos, de competencia y derecho de consumidores en otros, Galicia, por ejemplo, Andalucía previsiblemente, y un proceso conocido por todos de reforma de los órganos reguladores nacionales y supervisores, como puede ser la Comisión Nacional de la Competencia. Por tanto, es bueno que en ese proceso de reforma también tomemos distancia, igual que en el aspecto anterior que comentaba de la situación económica, tomemos distancia para reflexionar en frío, no solamente ante necesidades instantáneas de actuación, sino con una cierta perspectiva. Por eso, compartiré con ustedes en el breve plazo que tengo y que me he autoimpuesto para no cansarles, porque las auténticas autoridades en esta materia empiezan después de mi intervención, Mr. Gerber, Herr Becker después también, todas las autoridades y miembros de la autoridad de competencia que están en este programa, pues hacen que mi intervención sea breve y va a serlo. Voy a intentar ceñirme al programa inicial y acabar a las 11. Para ello haré unas breves reflexiones. En primer lugar, sobre lo que significó y, por tanto, la herencia que tenemos, lo que significó la Ley 15/2007. Es bueno conocer, chequear qué hicimos con esta herramienta legal, qué hemos conseguido de bueno con esta herramienta legal, porque, como se dijo ya, se ha citado tantas veces, los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla. Es bueno saber dónde estamos y qué hemos hecho como autoridad de competencia, a lo mejor para no desandar y volver a andar un camino ya realizado felizmente. Después, haré unas pequeñas reflexiones en voz alta sobre el marco de colaboración que existe, felizmente conseguido, entre autoridades de competencia de las comunidades autónomas que tienen asumida esta competencia y de la Comisión Nacional. Marco de colaboración, de coordinación, de satisfacción de intereses generales que me parece encomiable. Y, por último, unas breves reflexiones, ya en parte anticipadas, sobre la política de competencia en su conjunto y el impacto que va a tener o que puede tener en el contexto de recesión económica como la actual. En primer lugar, ¿qué consiguió la Ley 15/2007? ¿Qué ha conseguido la Ley 15/2007? En primer lugar, nos situó como nación en una homologación de autoridades de competencia, de derecho de competencia en la práctica a través de una institución fuerte que velara por la aplicación de la norma, nos homologó al resto de autoridades nacionales de competencia en el marco nuestro, común, jurídico, cultural, que es la Unión Europea. No solo nos colocó en un régimen de homologación, sino que nos permitió y puedo ser y he sido testigo de ello, como referencia institucional dentro de esas naciones, de esas autoridades. La Autoridad Nacional de Competencia Española tiene un reconocimiento internacional que es reconocido en textos, es reconocido en prácticas, es valorado en las opiniones que se piden continuamente a nuestros servicios por parte de los servicios europeos y puedo atestiguar que es reconocido personalmente también. ¿Qué méritos tuvo la ley, además de sistematizar el derecho de competencia sustantivo? Pues crear una autoridad única e independiente. Esto es vital, importantísimo. La noción de independencia no solo se crea en la ley, sino que la ley tiene que tener algo más y el desarrollo reglamentario y estatutario tiene que tener algo más. Tiene que conseguir no solo el reconocimiento de independencia formal, sino la percepción entre los miembros de la institución de que son realmente independientes. Y, por tanto, está en los detalles esa creación de la independencia y esa creación de la autoridad única donde se fundieron servicios que antes estaban separados. En esa materialización real de la independencia se reforzaron los poderes y facultades de investigación. Es esencial. La noción de independencia no solo está en la independencia de criterio para resolver un asunto, sino también en que no existan condicionantes para escoger una línea de investigación, cerrar una línea de investigación, no existan criterios de oportunidad, que existan criterios de legalidad amparados en la independencia de los órganos que deben, en su caso, reprimir conductas, algo importantísimo, que se ha conseguido, es una realidad, y que, por supuesto, confío en que se mantenga como herencia ante el nuevo proceso de reformas. También se consiguió, por la ley, potenciar las facultades de advocacy. Se optó por una posición beligerante a favor de la defensa de la competencia y no por una posición neutral. Independencia en resolución, pero también una actitud proactiva para conseguir que, sin necesidad de violentar la independencia, la decisión y la legalidad en la decisión sobre conductas, también hubiera una posición proactiva en la promoción de la competencia, algo que, como después veremos, se ha hecho con éxito. Y también se dotó, porque hay que hacerlo, de recursos económicos y humanos propios para que esa autoridad fuera realmente independiente. Pero no se llegó a esta situación por el deseo de una parte, fue un consenso de la sociedad. El Libro Blanco de Defensa de la Competencia del año 2005 tuvo como reflejo un consenso parlamentario que originó que la ley fuera aprobada por unanimidad en las dos cámaras. Por tanto, no es un deseo, no es una creación de autor, sino es una creación de la sociedad a través de sus representantes. El nuevo marco legal establecido potenció y potencia, porque se mantiene, instrumentos de defensa de la competencia en sus célebres tres ámbitos: conductas, concentraciones y promoción. En cuanto a las conductas, la persecución de las conductas prohibidas, se reforzó formidablemente la labor inspectora, hubo un incremento de número de expedientes, se empezó a desarrollar de manera exitosa el programa de clemencia y se estableció algo que, como juez, y sigo pensando como juez en muchas de las cuestiones de competencia con las que me enfrento, ha sido para mí una herramienta básica: la comunicación en materia de sanciones. La propia Comisión Nacional se autorreguló en su capacidad de reacción punitiva y estableció un marco de motivación del reproche individualizado y proporcional. Herramienta magnífica que hay que potenciar en cuanto a su divulgación por donde cada uno de nosotros vayamos, porque está dándole al ciudadano, al afectado por la práctica anticompetitiva y, en su caso, por la reacción disciplinaria o sancionadora, en este caso, mejor dicho, está dándole argumentos de seguridad jurídica. Porque el propio órgano que va a imponer la sanción está diciendo cómo va a motivar su sanción. Cuestión distinta es que esa motivación esté más o menos explícita o esté más o menos felizmente transcrita en la resolución. La realidad es que esa sanción se adopta teniendo en cuenta una comunicación que tiene una naturaleza cuasi reglamentaria y que autovincula al órgano y ofrece una herramienta de seguridad jurídica al operador económico o, en este caso, afectado por el expediente. Esos son éxitos de la ley a través de la creación de la misma por la actividad de la propia comisión. En el control de concentraciones se reforzó esencialmente el papel de la CNC, quitándole una intervención en este punto al Gobierno, más independencia en esta materia. Y en promoción de la competencia, la muy importante actividad de control de ayudas del Estado, la importantísima facultad de legitimación activa reconocida en el artículo 12.3 de la ley y en el 13.2 interpretado sistemáticamente, y la elaboración de informes y guías sectoriales. Consecuencia de la ley, las actuaciones concretas de la Comisión Nacional han sido las siguientes. En promoción de la competencia, una participación muy proactiva en el proceso de transposición de la Directiva de Servicios. La CNC, en sus diversos informes, el último lo tienen aquí en la documentación sobre colegios profesionales, ha adoptado una posición muy beligerante en favor de la liberalización. Os diré después por qué. Por muchos motivos, pero diré el porqué económico de esa actuación. En los informes sectoriales, la CNC realiza estudios sobre mercados, sobre actividades económicas y ofrece a los operadores económicos y jurídicos herramientas del control para establecer la aplicación del buen mercado. Esos informes, que se pueden considerar, si quieren, en sentido lato como soft law, permiten instrumentos, otorgan instrumentos de control que de una manera individualizada pueden ser usados en actuaciones concretas. Informes que hemos hecho sobre agricultura, colegios profesionales, transporte interurbano por carretera, distribución de carburante de automoción, a punto de salir ya una continuación de ese informe, procuradores, sociedades de gestión de propiedad intelectual, agencias de certificación, marcas del distribuidor y fabricante, las llamadas marcas blancas. En la legitimación activa, la CNC ha hecho uso mesurado, pero contundente, de esa facultad de promover la anulación de actos y disposiciones de los poderes públicos que se considere anticompetitivos, hasta el punto de llegar, y en este momento se ha interpuesto ante el Tribunal Supremo, a llegar a impugnar un Real Decreto, que hemos considerado que en una parte del mismo, no en todo él, por supuesto, en una parte del mismo, puede convalidar técnicas y conductas que nosotros ya hemos sancionado con el aval del Tribunal Supremo que ha ratificado la sanción. Por tanto, la CNC hace una utilización mesurada pero contundente de su facultad de impugnar, lo cual refuerza su percepción subjetiva y psicológica, si quieren, de independencia. Y en cuanto al control de concentraciones, la CNC actúa, y en algún sector se ha llegado a decir que con carácter regulatorio, pero no es menos cierto que, asumiendo la crítica que se puede hacer, la CNC hace un esfuerzo preventivo para evitar prácticas anticompetitivas cuando autoriza la concentración, mediante estudios de mercado, solapamientos, cuotas de mercado, etc. Desde su creación ha realizado unos estudios y ha autorizado alrededor de 90 concentraciones anuales, bien es verdad que este año menos por la situación de crisis económica. En todas ellas, nunca ha sido desautorizada por el Gobierno en esa facultad. En muy pocas ocasiones ha pasado a segunda fase con compromisos y cuando se ha hecho, los compromisos han sido lo suficientemente lógicos que han sido avalados por los tribunales de justicia, en este caso la Audiencia Nacional, en el que estoy pensando en este momento, y sobre todo son de carácter preventivo. Son estudios de carácter preventivo con un gran esfuerzo por parte de la Dirección de Investigación, con unos magníficos estudios que se hace por la Dirección de Investigación sobre previsiones de comportamiento de mercado a la luz de los datos que dan las empresas y que se investigan también por nosotros. En cuanto a la persecución de conductas, la lucha contra los cárteles ha sido importante, eso es lo más visualizable. Casos de gravedad, caso del seguro de Cenal, Navieras, son casos que aparecen continuamente en la prensa, pero aparece menos en la prensa la importancia del programa de clemencia, auténtica herramienta formidable para conseguir desactivar el cártel, que se hace un uso magnífico por parte de la fase de instrucción e investigación de este programa de clemencia, donde la práctica internacional aconseja a los abogados nacionales que se acojan a este sistema, las empresas con experiencia en los programas de clemencia aconsejan acudir a ellos, y donde se establece el marco adecuado para una buena administración, a una moderna administración, la manera de resolver los litigios de forma consensuada y previa a la imposición coactiva de la potestad de reproche. También hemos avanzado en exigir el control de las normas de competencia a las propias administraciones públicas. Se han impuesto sanciones, no económicas, pero sí de reproche jurídico, a algunas administraciones públicas porque se consideró que su propia actuación, a veces con rango casi normativo, amparaba prácticas anticompetitivas. También, y en esa línea de mejora de la administración pública en su conjunto, estableciendo herramientas para ese mejor servicio al ciudadano, se han potenciado las terminaciones convencionales. Quiero ya ir terminando haciendo una encendida defensa, dentro de lo posible, y que eso no sea una expresión hueca, sino una apasionada defensa, del marco autonómico y la defensa y promoción de la competencia. Como todos sabemos, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1999, se reconoció por el Tribunal, lo que ya estaba en la Constitución, que era la competencia ejecutiva de las comunidades autónomas en los procedimientos de conductas. Hay interpretaciones mucho más expansivas, sobre todo después de la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Pero, en cualquier caso, el marco constitucional y, por tanto, la interpretación que el Supremo Intérprete de la Constitución hace del marco competencial de las comunidades autónomas permite afirmar contundentemente que estamos ante una necesidad de coordinación de competencias entre la competencia nacional, natural por la actividad económica y planificación, con las competencias de ejecución que se reconocen en las comunidades autónomas y que se plasmaron en la Ley 1/2002. ¿Qué originó este marco constitucional y legal? Pues un fenómeno que me gusta hablar mejor que de coordinación, de ejercicio compartido de competencias, con herramientas formidables de coordinación como es el propio Consejo de Defensa de la Competencia y los grupos de trabajo que se han creado en el seno de ese Consejo de Defensa de la Competencia. Ahí, en sede de esas dos instituciones, que son consecuencia de las leyes que acabo de citar, se reconoce, por una parte, la capilaridad en materia de competencia que se ve mejor por parte de las autoridades autonómicas con la necesidad de garantizar el mercado único, que es algo a lo que debemos de aspirar de forma natural, como decía Odilon Bagot, de abajo arriba, no de arriba abajo, desde la base hacia la cúspide, y que en estos momentos, ante un llamado proceso de recentralización, parece que pasa por suprimir autoridades de competencia, que me imagino que es más por cuestiones presupuestarias que por la naturaleza de la filosofía. Vuelvo a insistir en mis palabras iniciales. Aquí se hizo un magnífico estudio sobre lógica de la administración única que se llamó en su momento, y por tanto estamos ante una redefinición de papeles y no ante un fenómeno de recentralización, en mi opinión, por supuesto, y respetando todas las contrarias y posiblemente mejor fundada que la mía. Y por último, el papel de competencia o de la política de competencia en el contexto económico. En los años 1999 a 2008, nuestra economía creció a una media del 3,6% interanual. Es claro que no vamos a volver a corto plazo a esa cifra de crecimiento. Todos sabemos el problema que existe con la deuda privada, no tanto con la deuda pública. Todos sabemos que la digestión de ese problema va a ser largo. Todos sabemos que también tenemos un problema de envejecimiento de población. También todos sabemos que hay unas políticas europeas de consolidación presupuestaria que nos limitan capacidades de reacción en otros tiempos puestas a disposición del poder político. ¿Dónde está la salida razonable en este contexto? Porque la hay. En políticas estructurales, en reformas estructurales que permitan volver a tasas de crecimiento en torno al 2%. La rigidez del mercado está ahí. La rigidez de la política fiscal y presupuestaria también está ahí. ¿Dónde está la capacidad de actuación? Pues, lógicamente, en observar lo que ha pasado en otros países, donde reformas estructurales que originaron liberalización de actividades económicas permitieron establecer ganancias netas, valuables, de eficiencia y de productividad en la economía. La mayor parte de la diferencia de crecimiento en la productividad entre Estados Unidos y la Unión Europea en el periodo 95-2005 fue precisamente gracias a ese gap que había en la actividad de servicios. Como dijo Jean Monnet, los hombres solo aceptan el cambio resignados por la necesidad y solo ven la necesidad durante la crisis. Suecia aprovechó su gran crisis de crecimiento en los años 90 para hacer un intenso ejercicio de liberalización de su economía. Por tanto, los ejercicios modestos de liberalización de la economía no deben ser suficientes. Grandes reformas de carácter estructural en pos de la liberalización pueden garantizar un 1% de productividad durante años. La directiva de servicios es una herramienta, pero hay que avanzar mucho más en su desarrollo. Y esto hace que, liberalizando servicios, también se consigan que aguas abajo se establezcan también mejoras en la reacción de la economía productiva. Servicios profesionales, banca y servicios financieros, distribución, transporte, comunicaciones o energía tienen especial importancia en esta política económica. Política económica que no puede hacerse sin el concurso y coordinación necesaria con comunidades autónomas. Y, por tanto, en esa fase de liberalización de actividades profesionales, donde existan competencias propias de las comunidades autónomas de carácter reglamentario, también será su papel importante, y no solo el papel de la Administración General del Estado en su caso. El papel de las autoridades de competencia también será esencial en esta política para hacerla efectiva. No sirve de nada establecer políticas en derecho positivo si no se hacen efectivas a través de todos nosotros que somos responsables frente a la sociedad de realizar una labor de interpretación acorde con la intención de la norma, de la ley. Por tanto, tendremos que tener, ser parte como autoridades, como servidores de la sociedad, de esta filosofía, en su caso, de liberalización. Lógicamente, ser parte y ser responsables de estas políticas no significa dejar de ser independientes. Independientes precisamente para garantizar la recta interpretación de la ley. La garantía, el valor añadido que da la independencia es precisamente la aplicación recta de la ley y, por tanto, cumplir con la finalidad que la ley quiere. Así es como se defiende el interés general, no perdiendo la independencia en la resolución que vincularía más a la falta de profesionalidad. Y por último también, y porque lo siento profundamente y no solo porque estemos en estas jornadas, mediante una coordinación sincera y una coordinación leal por todos las autoridades de competencia con competencias propias en la materia, tanto la nacional en su caso como las autoridades de competencia autonómicas. En ese deseo, por supuesto, me encuentro muy feliz de estar en estas jornadas, porque sé que esa es la intención. El tiempo que llevo como presidente he detectado que ese es el ambiente que hay entre las autoridades de competencia y, por tanto, desde esta tribuna quiero reconocer a esa profesionalidad que siempre he visto en autoridades de competencia, tanto nacionales como autonómicas, en la defensa profesional del interés general. Muchísimas gracias y siento haberme pasado 7 minutos de mi intervención.